hoy vamos a viajar a Chilecito, pero también un poco a la historia, relacionando esto que hablábamos recién con el ingeniero Walter Gómez, el camino del jesuita aquí en la zona del norte. Y una de las cosas más importantes que los riojanos también recordamos es a San Francisco Solano, un importante misionero, que todos sabemos que él, desde la sombra de un algarrobo, era que de alguna manera se ponía a tocar el violín y de alguna forma no solo amansar a los animales, sino también regalar las melodías a quienes habitaban la zona. Igualmente, esto tiene relación con que hoy se está dando la segunda jornada de la cuarta edición de la Semana del Algarrobo, organizado por la Universidad Nacional de Chilecito y también por el IMRA, que es el Instituto de Ambiente de Montaña y Regiones Áridas, porque, bueno, el algarrobo todos lo conocemos como el árbol. Y para hablar sobre el árbol, vamos a dialogar con la ingeniera Pia Montt, la doctora Pia Montt. Ella es docente de la Universidad de Buenos Aires y es una de las grandes investigadoras del algarrobo y todas sus particularidades y beneficios, que se hizo un trabajo científico sobre esto. Doctora Pia Montt, muy buenos días, bienvenida a Radio UNLAR, ¿cómo le va?
Muchas gracias, Gabriela. Buenos días. Bueno, un placer que nos hayan contactado y bueno, acá estamos para lo que quieran, lo que le podamos decir.
Bueno, como recién comentábamos, el algarrobo es muy importante para la región del norte argentino y usted ha participado de una investigación que tiene que ver con lograr que dos especies de algarrobo entren al Código Alimentario Argentino. ¿Cómo fue esta situación y por qué es tan importante que la ciencia de alguna manera avale sobre el tema de la alimentación?
Bueno, en realidad, sí, bueno, les quiero agradecer también a esta gente tan maravillosa que ha favorecido la instalación de la Semana del Algarrobo para que haya una gran difusión, como el esfuerzo que hacen ustedes y todos para que se difunda en la gente. En realidad, nosotros, más que nada, es como dar un aval científico para que pueda ser aceptado en este caso en el Código Alimentario, que como ustedes saben, todo lo que uno consume tiene que estar aceptado por el Código Alimentario para que no haga, no dé perjuicios a la población, ¿no? Y en realidad este estudio fue a partir en general, de los algarrobos, porque tanto la ingeniera Brizuela, que fue compañera mía durante 40 años entre alumnas, siendo alumnas o como investigadoras en el Laboratorio de Sistemática y Biología Reproductiva de Plantas Vasculares, como también en el Instituto de CONICET, el INIVO, en la facultad, porque nosotros decíamos que este árbol milagroso, por poco, que tiene tanta historia en todas las comunidades ancestrales, y cómo no puede ser más aprovechado, cómo se permite que se tale, que se venda su madera cuando la cantidad de beneficios que puede hacer es mucho mayor. Entonces, la idea siempre fue descubrir entre todas estas costumbres de nuestros antepasados qué beneficio podíamos hacerlo, desarrollar para que fuera un valor agregado. Y así hacemos hincapié en la harina. Nosotros nos hemos recorrido gracias al CONICET, al CRILAR, al Observatorio de Nacional de Degradación de Tierras y Desertificación, de la Universidad de Chilecito, del ingeniero Néstor Bárbaro, que se puso así la camiseta del algarrobo. Hemos recorrido de norte a sur, como una línea central, desde Aymogasta hasta Guandacol, recorriendo universidades y escuelas y colegios agrotécnicos y agropecuarios, hemos encontrado un gran interés de toda la gente, tanto público en general, como investigadores, como alumnos, sobre todo en los últimos años, en donde les enseñan oficios y aparte rescatar esta posibilidad de producir, de elaborar esta harina con el producto que tienen ahí. Entonces, el tema de esta harina, en este momento que, bueno, sabrán que la población mundial es de 7.700 millones de habitantes, que hay una cantidad de subalimentados, para no hablar de la cantidad de gente en estado de pobreza, estoy hablando a nivel mundial, ¿no? y como que no se aprovechan las cosas que uno tiene alrededor. Por ejemplo, nosotros, yo soy de Buenos Aires, y nosotros, yo me acuerdo cuando éramos chicos, llevábamos la espalda al río. Y después descubrimos el río tener una cosa tan maravillosa. Es como nosotros lo que vemos en la calle, como todo el norte que tienen este tesoro, aparte desconocido por los argentinos en general actualmente. No es que, ay, ustedes que lo tienen, lo desaprovechan. No, nosotros hemos exportado durante tanto tiempo el algarrobo europeo, que es una harina mucho más oscura, que no tiene tanto sabor o aroma. Es otra cosa, es otro árbol. Es el algarrobo europeo, se llama Ceratonia silicua. Lo hemos importado y lo hemos consumido, y nunca consumimos el nuestro, o solamente la gente de los lugares que lo conocía, ¿no? Entonces, sí. Gracias a esta incorporación al código alimentario de dos especies como algarrobo blanco de la zona chaqueña, del algarrobo negro de la zona chaqueña, y después la incorporación de estos dos, Flexuosa y Silensis, de la zona del monte, especialmente los algarrobos riojanos, se puede consumir libremente. Entonces, se puede vender libremente, puede estar en los supermercados. Y nosotros lo que estamos tratando de hacer con varios talleres es de instar a la gente de comer esta harina tan nutritiva, tan sana, que tiene tanta proteína que es tan importante, tiene tanta fibra que es para el buen funcionamiento del organismo, para que elimine nuestras toxinas. Al mismo tiempo que, bueno, la proteína, vieron que cada mes se intensifica la búsqueda de alimentos proteicos no convencionales en el mundo, especialmente de origen vegetal. La falta de proteína puede producir desde ceguera infantil, aparte de desnutrición, hasta la muerte. Y el algarrobo tiene tantos aminoácidos esenciales que junto con los cereales ya tendríamos la dieta perfecta para poder consumirla, tanto niños como ancianos, y está aceptado por la FAO. O sea que yo insto para que salgan los chicos, salgan los grandes. No podemos decir más esperando del Estado o de Dios o del universo. Sí. Nosotros tenemos ahí, lo podemos levantar, cosechar, hacer la harina, consumirlo, venderlo, hacer emprendimientos. A partir de estos talleres, bueno, que se fue fomentando todo esto, se abrieron plantas elaboradoras de harina de algarrobo, por ejemplo, en el municipio de Arauco, en la Rioja Capital, la agropecuaria, la cooperativa agropecuaria El Valde, en La Rioja, que pueden los chicos ir y cosechar frutos secos, enteros, lo más limpios, y llevar bolsas y se venden ahí. Entonces se produce la harina, o si no en los colegios, que es el proceso de quila, muchos colegios han adquirido molinos para la elaboración de la harina, entonces uno lleva su fruto, se lo muelen y deja una cantidad de harina y después lo puede consumir. Sí. Entonces, esto es una cosa que tiene que ser a partir de nosotros, la responsabilidad, la conciencia, ¿no? Y este tesoro maravilloso.
Así que, doctor, usted habla con una pasión increíble sobre un árbol tan, tan nuestro, que es una especie protegida, que tiene mucho que ver con la tradición riojana. No solo, como recién comentábamos, con el tema de las misiones jesuitas, San Francisco Solano, sino también esto del cuidado, ¿no? Esta cosa de que las mujeres, cuando salían a cosechar, dejaban a sus niños debajo del árbol, porque así es como le dicen al algarrobo, el árbol, y ahí sabían que la madre naturaleza, a través del árbol, los iba a cuidar a sus hijos. Pero, ¿qué más da el algarrobo, aparte de la harina, aparte de la madera?
Perfecto. Sí, son infinitas, por ejemplo, infinitas cualidades. Por ejemplo, como es una leguminosa, como si fuera la soja tan conocida, en las raíces tiene unos nódulos, que estas leguminosas son las únicas que pueden captar el nitrógeno atmosférico. El nitrógeno atmosférico es a través de los rayos, de los relámpagos, se libera una energía que permite que el nitrógeno que está en el aire se incorpore a la tierra y entonces puede ser absorbida por las raíces. ¿Y para qué es el nitrógeno tan importante? Aparte para la vida de la planta, la producción de los aminoácidos, que los aminoácidos van a formar las proteínas. Y además, esta forma de acumular provee de nitrógeno al suelo, que eso lo hace apto para otras plantas. El algarrobo, como crece en los desiertos, tiene capacidad de crecer en los desiertos, hasta por ejemplo en Perú con 5 milímetros de precipitación anual, enriquece la tierra para que otros cultivos puedan prosperar. Y aparte, por ejemplo, es una forma de tener trabajo permanentemente, crea barreras contra el viento, tiene flores que son que atraen mucho a las abejas. Ustedes saben que las abejas están también con mucho peligro porque hasta se están haciendo abejas robóticas por la falta de abejas que hay, que son las que nos polinizan tantos cultivos. Casi el 40% de los cultivos a nivel mundial, de todo lo que consumimos, son polinizados por abejas, por insectos, y con tema de agrotóxicos, los agroquímicos, también mueren ellas. Aparte, bueno, entonces esto de la miel, la sombra, que no es menor, porque por ejemplo, en los animales que no tienen sombra, las vacas por ejemplo, en el campo, se ven que con esto de que hacer pasturas, las vacas no tienen sombra y uno los ve abajo del cartel de una bebida o abajo de un arbolito, que son 200 vacas una arriba de la otra, porque hay un estrés que sienten los animales, entonces producen hasta un 30% menos de carne. Como para la construcción, también combustible, también para reforestar, para la biodiversidad general de todos los de toda la fauna y flora que albergan estos árboles. Aparte, hay un sustituto de café que puede ser consumido por personas hipertensas o personas que tienen a veces problemas con el azúcar, porque tiene un azúcar que no es tan rápidamente asimilable por el organismo y no libera esos picos de glucosa. Entonces, propiedades de edulcorante, hasta por ejemplo se puede sacar gomas, estas gomas son polisacáridos que se utilizan para agregar a otros alimentos, que nosotros también importamos, ¿no? Por ejemplo, todos los alimentos que tienen, el queso, el jamón, los caramelos, los chicles, sí, el yogur, helados, todo tienen estas gomas que también pueden ser utilizadas a partir del algarrobo.
Un montón de cosas nos provee el algarrobo, entonces.
Sí, y aparte las festividades, el volver con las costumbres de antes, la alegría de las cosechas, de la abundancia, tan importantes, ¿no?
Profe, y el tema de plantar un algarrobo, porque tengo entendido que es una especie que necesita de, por ejemplo, un caprino para que coma y después al defecar la semilla y hace como un proceso para que finalmente pueda germinar, ¿es así?
Sí, es uno de los métodos utilizados, bien utilizados, ¿no? En realidad lo que pasa es que la semilla del algarrobo es muy chiquita y tiene una cubierta que es muy dura. Eso está propio porque es una característica para que solamente pueda germinar cuando existen condiciones de mucha agua porque si no tiene mucha agua, la plantita empieza a crecer y muere enseguida. Entonces, ¿qué pasa? Se usa el tema de que los animales ingieren la semilla con los ácidos estomacales, degrada en esa cubierta y al defecar, entonces está blanda y puede germinar normalmente. También se utiliza para, por ejemplo, si uno quiere plantarlo, lo mejor que puede pasar es que esa cubierta se lime o se corte un pedacito, o se lastime un poquitito la semilla con mucho cuidado de no dañar el embrión para que el agua pueda penetrar y así poder germinar más rápido, porque si no muchas veces se pudre, ¿no? Pero bueno, es un tema que es como que desgastar la cubierta para que sea más finita, para que pueda absorber agua y poder germinar.
Bien.
Puede ser de la forma química, como lo hacen los animales en el estómago, o así, o dejarlo 48 horas en agua para ablandar la cubierta, o hacer estos tajitos en la cubierta, ¿no?
Bien. ¿Y cuánto tarda un algarrobo en crecer?
Bueno, depende la especie, depende las condiciones climáticas, pero bueno, pónganse, en un año tiene 80 centímetros, después va creciendo y hay algunas especies que ya a los 5 años están dando frutos. No nos olvidemos que es una madera dura, por eso es tan preciada, ¿no? Con un alto valor calórico, por eso es tan buena su llama. Entonces son árboles de crecimiento lento, ¿no? Pero nos dan fructificación y mientras nosotros recogemos los de los más grandes, vamos plantando sus hijitos.
Bien. Por último,
sí.
¿Por qué decidió apasionarse por el algarrobo? ¿Qué la llevó a elegir al árbol como, digamos, su bandera para poder generar todo esto?
Sí, fue, bueno, yo trabajaba con el ingeniero Palacios, que fue discípulo del ingeniero Burkhardt, que es como el padre del algarrobo de Argentina, bueno, del mundo, ¿no? Por su trabajo sistemático. Y bueno, a medida que sabían mucho y a medida que me fui metiendo, descubrí esto de rescatar las costumbres ancestrales, que a mí me importa tanto, el valor de la tierra, y aparte no podemos quejarnos de que tenemos hambre teniendo el algarrobo. Claro. Y las necesidades que hay, la utilidad y que la gente pueda también dignificarse con estos saberes, ¿no? Porque la prueba es que nosotros, a medida que nosotros recorremos y vamos haciendo estos talleres, la gente lo incorpora inmediatamente. Es como si hubiera una memoria celular o una memoria emocional en ellos que enseguida se enganchan. Y bueno, la devolución de la gente esta gran utilidad de lo nuestro, porque es un árbol que en Europa es otro árbol, el algarrobo europeo, y solamente el algarrobo existe en Asia, África y América, y no todas las especies son palatables, y nosotros tenemos la ventaja de tener varios árboles, varias especies que son palatables, quiere decir que son de rico gusto. Entonces, ¿cómo no apasionarse?
Sí, no, yo recuerdo cuando era chica, de comer de como si fuera un caramelo, justamente el
claro.
Fruto de la algarroba, que era tan rico, era llegar de vacaciones a Chilecito y buscar la algarroba para comer.
Claro, como un caramelo. ¿Sí? O por ejemplo las bebidas frescas que ponen agua con estos frutos y parece como un jugo de estos que compramos artificiales, o si no la loja, o tan conocido que es la ñapa, ¿no? Después la loja, la bebida espirituosa alcohólica, o tan rico que es el patay, todas estas cosas maravillosas, y también todas las nuevas formas que tenemos por ahí. En el norte les gusta el patay, por ahí más para abajo, por ejemplo, acá nos resulta demasiado dulce, entonces pueden hacer budines, que son gustos distintos. Nosotros, muchos chicos ya han hecho desarrollo, muchos alumnos de último grado han hecho vinagre de algarrobo, paletas, como le dicen, y caramelos de algarrobo, cerveza de algarrobo, que no dan abasto. Han elaborado con las piezas robóticas que les envían a los distintos colegios, plantas de algarrobo. Es impresionante. Es impresionante. Así que bueno, estamos muy contentos de estar en este movimiento, ¿no?
Doctora María Piamont, le agradezco por este tiempo para Radio UNLAR y para contarnos sobre nuestro árbol, el algarrobo, y como decíamos en la semana del algarrobo, donde la salud y el ambiente van a estar presentes en estas disertaciones, y que la ciencia también trabaja en pos de que podamos mejorar nuestra alimentación. Le agradezco este tiempo para Radio UNLAR.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y hasta cualquier momento.
Hasta cualquier momento. Así pasó la doctora María Piamont. Ella es doctora en ciencias biológicas, una especialista en biodiversidad y que, bueno, nos acaba de explicar un montón de propiedades que tiene nuestro árbol riojano.